No seáis vencido de lo malo o del mal, mas vence vence con el bien el mal. Ahora ya hemos analizado en 4 estudios, primero cómo vencer el mal con el bien. Las armas autorizadas por Dios para vencer el mal son esencialmente las cosas que hemos mencionado, haciendo bien. Hemos visto la importancia de nuestras palabras y el uso de nuestra lengua. Hemos visto en el tercer estudio cómo vivir en paz con los demás. Y hace 8 días dedicamos un estudio entero a la cuestión de cómo soportar el sufrimiento injusto. Ahora, el día de hoy vamos a hacer un paréntesis. Yo pensaba hace 8 días que terminaríamos con estos estudios. La mayoría de las cosas que estamos viendo no están en el libro. Hay otras cosas que están en el libro que vamos a publicar probablemente para el fin de este mes. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis, o sea, vamos a continuar con la misma serie. Y vamos a ver estos dos obstáculos que son muy comunes en cuanto a este asunto de la paz y de cómo vivir en paz con los demás. Primero vamos a ver el enojo como un obstáculo tremendo que nos impide en esta lucha. Y después vamos a terminar señalando algunos detalles acerca del perdón que debemos conceder a las personas que nos ofenden. Ahora ven en Proverbios 16, en nuestro próximo estudio, vamos a dedicar un estudio a la cuestión de la mansedumbre y vamos a tener un estudio muy importante sobre ese tema. Proverbios 16, cómo la mansedumbre desempeña un papel muy importante en todo esto, todo lo que hemos visto. Y después, probablemente antes de continuar con los nombres de Dios, la serie que dejamos pendiente, vamos a hablar un poco sobre algunas bienaventuranzas y tengo planeado un estudio muy interesante acerca de la pobreza. Proverbios 16:32, y hablo de pobreza económica, no simplemente pobreza espiritual. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en enojarse o airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu el que toma una ciudad. Ahora, en este pasaje, vean ahora en el capítulo 4, vemos que todo lo que hemos visto hasta este momento en nuestros estudios sobre cómo vencer el mal, todo está centrado en nuestro carácter y específicamente cómo es, según este versículo, que se necesita más dominio propio, fuerza y poder para controlarse uno mismo que lo que se necesita para tomar una ciudad. O sea, estamos hablando de las cualidades y las características de las personas, por ejemplo, que son pacificadoras, las personas que traten de vivir en paz con los demás, que traten de vencer el mal con el bien, que las personas que se preparan para enfrentarse con el sufrimiento injusto. Y ese texto que acabamos de leer dice que estas personas son más fuertes, y aunque muchos inconversos no lo entiendan, muchas veces se necesita más coraje, en un sentido bueno uso esa palabra, más fuerza de voluntad y más carácter para sufrir, para vivir en paz con los demás, aun como lo vimos hace 8 días, ¿no? Tratan de ponernos en ridículo y tratan de lograr que nos sintamos avergonzados y todo lo que hemos comentado. Se necesita más poder y fuerza para no responder que para responder. Ahora vean en 14:29, el que tarda, y es lo mismo, en enojarse o airarse, es grande de entendimiento, dice. Grande de entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece la necedad o enaltece el impaciente de espíritu y enaltece la necedad. Así lo dice en la versión 60 de 1960. Vean en el versículo 17, el que presta se enoja, hará locura. Eso todos nosotros lo sabemos porque hemos hecho cosas necias, controlados y dominados por el enojo. El que pronto se enoja hará locura, la primera parte y nada más. Ahora ven en el capítulo 20, Proverbios 20, ven este texto, y son textos que y ustedes pueden verlos en su tiempo libre en Proverbios. Hay muchos textos que hablan en esta forma. Versículo 3, Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda. Así en la versión moderna dice, dejar la contienda es honra. No es debilidad, como lo dicen los inconversos. No es falta de voluntad o de coraje o de entendimiento. No, es honra para el hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Ahora, con estos textos vamos a orar. Fijando nuestra atención en el enojo. Esto lo vamos a analizar desde diferentes perspectivas, haciendo como un paréntesis en nuestros estudios sobre cómo vencer el mal. Y lo que vamos a ver en relación con este tema es que muchos de nuestros problemas, los que vimos en relación con la lengua, también tenemos muchos de los mismos problemas en relación con el enojo y con este asunto de que la Biblia nos obliga a perdonar a nuestros deudores, aquellos que nos ofendan, ¿no? Ahora, para introducir entonces el tema, vamos a hablar de algunas de las formas en que otras personas nos pueden agredir, perjudicar, las cosas que normalmente provocan una reacción de enojo en nosotros. Por ejemplo, si una persona nos engaña o nos miente o hace un fraude, y, o sea, nos engaña en ese sentido económico, si una persona no está tratando honestamente con nosotros, nuestra reacción normal es la de enojarnos. Ahora busquen en Efesios, en su capítulo 4, ese es el texto que deberíamos haber leído al principio de nuestro estudio, Efesios 4, cuando el apóstol dice en Efesios 4, vean en el versículo 26, airaos o enojaos, sería la palabra moderna, aunque la idea airarse es un poco más fuerte, enojaos y no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no des lugar al diablo, dice. Este texto lo hemos leído muchas veces. Y lo que quiero señalar aquí al principio de nuestro estudio, al mencionar varias de las formas más comunes o cosas que nos provocan a enojarnos, lo que quiero señalar aquí al principio del estudio es el hecho de que el enojo en sí no es un pecado. No es pecaminoso, ni es un pecado enojarnos. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, pero lo vamos a analizar un poco más el día de hoy. Cuando una persona trata en forma deshonesta con nosotros, nos enojamos. Y nuestro enojo, podemos decirlo así, tiene cierta justificación. Cuando una persona se aprovecha de nosotros, nos manipula, o en este caso tengo en mente aquellos que nos engañan, o sea, se aprovechan de nuestra ignorancia, y esto es algo que quizás ustedes no lo crean, algo que a mí me molesta muchísimo como gringo. Incluso, bueno, voy a dar un ejemplo un momento sobre otro detalle aquí, pero he sentido en muchas ocasiones en este país como si otras personas estuvieran aprovechando de mí porque soy extranjero. Y les puedo asegurar que pasa exactamente lo mismo a los mexicanos y personas de otras naciones que viven en Gringolandia. Eso nos enoja, o sea, nos hace enojar. Cuando una persona se aprovecha de nosotros, y como vimos hace 8 días, no, muchas veces lo hacen a propósito, cuando saben que somos creyentes, se aprovechan de los creyentes. Ah, un creyente no debería reaccionar así. Nos hacen una trampa, nos hacen algo injusto, y están esperando a ver cuál va a ser nuestra reacción, con el fin y el propósito de decirnos, ah, pero usted es creyente y usted no puede reaccionar así. Se están aprovechando, en este caso, del hecho de que somos creyentes. Cuando una persona no cumple su compromiso, si nos debe un dinero, si no cumple con su responsabilidad, hay en este país y en casi todos los países que sufren problemas económicos, hay infinidad de ejemplos de personas que son, que no cumplen, que fallan en cuanto a sus responsabilidades, en cuanto a sus compromisos, en cuanto al uso del dinero. Sobre eso estamos hablando. Esto lo vemos no solamente en el taller, en la chamba, las personas que no pagan por los servicios, sino lo vemos todos los días, perdón, en el trabajo. Hay muchas personas, y ustedes saben, aquí pongamos en esta oficina 10 empleados, pero solamente 5, o muchas veces 3 o 4, realmente cumplen con su deber. Todos los demás, cuando venga el patrón, ya se ponen a están actuando como si estuvieran cumpliendo, ¿no? Pero ustedes saben que normalmente es una mínima parte de la gente en un empleo, en una chamba, que realmente cumple con su deber. Y eso, si yo soy entre el número de 3 a 5 personas que están haciendo el trabajo de los demás, eso a mí me va a enojar mucho. En el mercado, en la tienda, y esto cuando digo en el mercado, si tengo que comprar algo en el mercado, ustedes saben cómo son en los mercados. Son muy listos para subir los precios, para subir los precios de varios productos, y aún para cobrar un precio injusto, para cobrar demasiado. Y si tengo que ir a comprar algo ahí en Naucalpan, y si puedo localizar al hermano Víctor, le digo, mejor que me acompañe, porque prefiero que vaya a subir así. Si yo entro ahí al mercado, me van a ver luego, es cara de gringo. Mejor que vean cara de mexicano, ¿no? Para darle el precio justo, porque a mí me van a subir el precio. Y aún más, vean, cuando vemos que hay personas que andan abiertamente quebrantando los mandamientos de Dios, robando, adulterando, cosas semejantes, eso nos enoja. Y eso es correcto, eso es la reacción bíblica. Y una de las formas más comunes que ya hemos comentado en esta serie de estudios, cuando otras personas andan calumniando, chismeando, o sea, exagerando, comunicando rumores acerca de nosotros, malas sospechas, pintando una imagen mala de nosotros, eso nos ofende, nos enoja. Aunque voy a decir que creo que ya descubrimos el origen de los, ¿cómo se llaman? Las chupacabras. No voy a decir de quién estoy hablando para que no se ofendan, pero puede ser alguien que asiste a esta iglesia. Eso lo digo bromeando, ¿no? Pero hay personas que si escuchan algo así en la forma de broma, dijeron chupacabras y están hablando de mí, se ofenden, ni siquiera pueden interpretar correctamente algo inocente que es simplemente una broma. Si alguien fuera a enojarse realmente por esa palabra chupacabras, tendríamos que sospechar algo. Pero hay personas que siempre andan creando una mala imagen de los demás, y eso cuando es algo en serio, ¿no? Que nos ofende, que nos hace enojar, eso es una reacción normal. También tenemos las personas que quizás no digan abiertamente lo que están pensando, pero andan pensando lo peor acerca de nosotros sin en realidad tener evidencia alguna para documentarse o para fundamentar sus malas sospechas. Pero ahí están pensando, y hay algunas personas que hasta son tan sensibles, y yo digo que por un lado está mal que otras personas piensen mal de nosotros, pero por otro lado no debemos ser tan sensibles hasta el punto en que acusamos a otras personas de que piensan mal de nosotros. Eso es absurdo. Pero especialmente cuando, vean esto, cuando tratamos con personas en un puesto de autoridad, cuando se trata de personas en un puesto de autoridad, o sea, en el trabajo, en la familia, en el gobierno, en la escuela o aún en la iglesia, aquellos que abusan de su autoridad para enseñarse, para enseñorearse injustamente sobre los demás, normalmente eso a todos nosotros nos molesta. Aquellos que abusan de su autoridad para quebrantar la ley, aquellos que abusan de su autoridad, y alguien me estaba preguntando sobre las acusaciones en contra del presidente de los Estados Unidos, y fíjense bien lo que voy a decir, si pueden comprobar que ese hombre es culpable de abuso de poder, de obstrucción de justicia y de sobornar a personas para mentir ante un juicio, deberían quitarlo y castigarlo con todo el rigor de la ley, de igual manera como a cualquier otra persona. Abuso de autoridad, eso nos enoja, nos ofende, y así debería ser. Ahora fíjense bien, todas estas cosas que otras personas nos hacen nos provocan la misma reacción, pero vean otro detalle aquí. Todos nosotros tenemos que enfrentarnos, si no todos los días, es algo bastante común, con estas personas que son de un carácter especial. Las personas que son excesivamente egoístas, o las personas que constantemente están buscando lo suyo propio en un asunto. Las personas que son soberbias, orgullosas, ofensivas. Estas personas que a mí me parece que hay cierta clase de personas en este mundo que siempre andan armando pleitos, contiendas, conflictos, y nos enojamos cuando tenemos que tratar con personas de este carácter. Y podríamos dar una larga lista de otros ejemplos de las personas, y de eso estamos hablando. No estamos hablando de las cosas necesariamente que suceden en esta vida, sino de las personas y las cosas que estas personas nos hacen como motivos para enojarnos. Pero lo mejor es que cada uno de ustedes piense bien exactamente en las situaciones en la vida cotidiana que provocan su ira, su enojo, etcétera, ¿no? Porque eso es lo que estamos señalando. Muchas cosas provocan esta reacción en nosotros. Y ahora, fíjense bien aquí al principio del estudio, lo que estamos diciendo es que no es un pecado enojarnos. Cristo se enojó en varias ocasiones, Pablo también, y Dios se enoja mucho con los inconversos. La Escritura dice que está airado todos los días contra los inconversos. Entonces, cuando hablamos de este asunto, muchos lo malentienden. Por ejemplo, los inconversos que ven que el creyente se enoja ante el mal dicen, ah, pero usted no debería enojarse, usted es creyente. Eso es absurdo. Hay ocasiones cuando sería un pecado no enojarnos. No enojarnos. Hay muchos casos cuando sería un pecado no enojarnos. Entonces, lo que queremos analizar en la primera parte de nuestro estudio de hoy es el enojo prohibido por la palabra de Dios. ¿Cuál es el enojo prohibido? Y como esto forma un obstáculo tremendo para vivir en paz con los demás, vamos a detenernos dando ejemplos y viendo ciertos detalles. El enojo prohibido, ven ustedes lo que dice inmediatamente después de este pasaje acerca de en 26, en Efesios 4, enojaos y no pequéis. Ven ustedes en 31, cuando habla de que no debemos contristar al Espíritu Santo, dice, ven en 31, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia, ven la lista. Amargura, y ven en medio de la lista, enojo e ira, que es un grado más profundo, más fuerte del mismo enojo. Voces, esto es gritos en la versión moderna. Maledicencia, sea quitada de vosotros, y toda malicia, que sería en realidad aborrecimiento. La malicia aquí es el deseo de perjudicar, de hacer agravio a otras personas. Entonces, cuando vemos esta lista de cosas, fíjense bien en lo que nos está diciendo el apóstol aquí. Nos está hablando de nuestras emociones, en parte, y de cómo es que existen una relación muy íntima entre todas estas cosas. Cuando menciona ahí la palabra ira, podríamos poner la palabra venganza en esta lista. Ya la hemos visto frecuentemente en estos estudios. También podríamos poner la palabra rencor, la palabra resentimiento, la palabra amargura. O sea, podríamos hablar en una forma muy amplia dando varios ejemplos, pero el punto es que todas estas cosas están íntimamente relacionadas. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Ahora, cuando vemos esta misma cosa, no pierdan de vista Efesios, y la misma lista en Colosenses 3:8, dejad también vosotros todas estas cosas, 3:8 de Colosenses, ira, enojo, malicia, que se puede traducir como odio, maledicencia, y luego habla de todo el asunto de nuestras palabras, torpes palabras de vuestra boca. Vemos que todas estas cosas están íntimamente relacionadas. Entonces, ahora vean en el Sermón del Monte, en Mateo, en su capítulo 5. En el Sermón del Monte, en Mateo, en su capítulo 5. Y ahora vamos a analizar el enojo que la palabra de Dios condena. El enojo prohibido o ilícito. Y para comenzar a entender este asunto, vean lo que dice en 5:21 del Sermón del Monte, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente, vean cómo relaciona el homicidio con estas emociones explosivas, enojo, vean, y en este caso dice, aquellos que se enojan locamente con su hermano serán culpados del juicio. Cualquiera que dijera a su hermano raca, es una palabra muy fuerte de desprecio en el idioma de aquel entonces, será culpado del consejo. El consejo es el juicio realizado por un tribunal judío en aquel entonces, pero un juicio el más alto en aquel entonces, que tenía en su poder la pena de muerte. Cualquiera que dijere fatuo o necio, estúpido, en cualquiera de esas palabras, será culpado del infierno del fuego, la condenación eterna, dice. Y luego lo relaciono con un tema que vamos a ver más adelante en nuestro estudio de hoy. Ahora, ¿de qué está hablando Cristo cuando habla de aquellos que se enojan locamente? Ahora, para entender esto, simplemente vamos a decir que esta palabra locamente se traduce en muchas versiones modernas en esta forma: sin causa. Sin causa. Y todo el asunto está resumido desde un principio en el primer punto: enojarse sin causa. O sea, cuando nos enojamos con una persona por algo que no es su culpa, para dar un ejemplo, ¿no? Estamos enojándonos locamente. Y vamos a ir analizando, vean, esto es el segundo punto. Cuando nos enojamos con alguien, cuando no es su culpa. O sea, la persona no tiene la culpa. Estamos enojados con ella, sí, pero no es su culpa. Esto sucede todos los días. Nos enojamos con alguien debido a algo que no es su culpa, algo sobre el cual esa persona ni siquiera tiene control. Eso sucede continuamente. A nosotros nos ha sucedido muchas veces. Nos hemos enojado con alguien y después, al investigarle más a fondo, nos hemos dado cuenta de que esa persona no tuvo la culpa. Ahora, fíjense bien en este asunto. ¿Por qué nos enojamos así, sin causa? Y esta idea la vamos a ir ampliando. El primer ejemplo, personas que no tienen la culpa. ¿Por qué nos enojamos así? Fíjense bien en la respuesta. Todos nosotros tenemos la tendencia pecaminosa de echar la culpa a alguien. ¿No es cierto? Desde el jardín de Edén, cuando Adán dijo, ¡ay, la mujer que me diste! Y la mujer dijo, ¡la serpiente! Desde ese momento hasta el día de hoy, la raza humana ha sido caracterizada por esta tendencia, la tendencia de echar la culpa a alguien. Y esto sucede continuamente. O sea, nos enojamos muchas veces y queremos echar la culpa a alguien. Y esto es lo que escuchamos en el discurso político en este país, en cuanto a la situación económica, y en todos los asuntos de la vida cotidiana. Cuando las cosas nos molestan, nos inquietan, nos hacen enojar, queremos echar la culpa a alguien. Queremos echar la culpa, y muchas veces no nos importa si esa persona es culpable o no. Ahora, esto sucede todos los días, y vamos a dar unos ejemplos. En la familia, esto es lo que sucede. vemos ahí al marido o a su esposa echando la culpa el uno al otro, ahí están echando la culpa muchas veces en un pleito muy fuerte, enojados, pero por algo que hicieron los hijos. Ah, pero sí, fueron los hijos, pero es su culpa, pero es algo que hicieron los hijos. O lo vemos, por ejemplo, continuamente en cuanto al dinero. Sería muy interesante saber cuántos pleitos, cuántos conflictos, cuántos desacuerdos, cuántos corajes, cuántos, pongan ustedes la lista de cosas, hasta homicidios, ¿no? ¿Cuántos problemas tienen su causa y su origen en la falta de dinero? El hecho de que los precios suben, el marido llega a la casa y lo que su esposa pagaba por el pollo la semana pasada ya lo subieron otros 5 o 10 pesos, ya no le alcanzó y regresa, a ver, quizás sin pollo, ¿no? Y el marido, quiero pollo, pero no, le dio la cantidad de dinero y no alcanzó, y se enoja el marido, hace un berrinche. ¿Por qué? Fíjense bien, por algo que no es su culpa, no es culpa de ella. O sea, esto lo podemos analizar desde muchas perspectivas. La esposa a veces se enoja porque su marido gana menos dinero. Y esto lo debemos entender bien. Cada vez que sucede una devaluación de la moneda en cualquier país, todos los padres de familia terminan ganando menos dinero. De eso no hay duda alguna. Van a ganar menos dinero. Pero si la esposa se enoja con su marido porque ahora gana menos dinero, se está enojando locamente, se está enojando sin causa por algo que no es su culpa, no es su culpa. Y podríamos dar muchos ejemplos para ilustrar este punto, ¿no? Pero a menos que el marido sea flojo y negligente y no quiera trabajar, como la Biblia condena esa mentalidad, a menos que eso sea la causa, ella no puede enojarse con él porque gana menos dinero, ni él puede enojarse con ella porque cada semana o cada mes o cada quincena está gastando más dinero. O por lo menos el dinero que está gastando rinde menos, como sea, ¿no? Resulta lo mismo. Hay lo que estamos diciendo aquí es que hay muchos casos de este punto, muchos ejemplos. Hay ocasiones, por ejemplo, cuando estamos enojados debido a algo que pasó en el trabajo, o algo que pasó en el tránsito, o algo que pasó en el transporte, o algo que sucedió con los vecinos, y llegamos a la casa como maridos, ¿no?, enojados por estas cosas, y luego ahí comenzamos a gritar y atacar a nuestra esposa o nuestros hijos. Manifestamos entonces nuestro enojo hacia, en este caso, la familia o hacia personas que no tienen nada que ver con ese asunto, nada en lo absoluto. El marido llega de su trabajo y la esposa ha estado ahí peleando y luchando todo el día con los pequeñitos y está molesta y comienza a gritarle a su marido como si eso fuera culpa de él. El punto es que echamos la culpa a otras personas cuando estamos molestos y enojados, y muchas veces cometemos un grave pecado porque esas personas no tienen la culpa. Y aún ven esto, frecuentemente nosotros tenemos la culpa. En muchos casos así es, nosotros tenemos la culpa, pero no queremos enfrentarnos con la realidad. Nosotros somos culpables y no queremos admitirlo. Nosotros, vean, la culpa es de nosotros, pero debido a nuestro orgullo no queremos reconocerlo. Y esto sucede también todos los días. O en otras palabras, lo que estamos diciendo es que todas estas manifestaciones del enojo son pecados, son ejemplos del enojo prohibido por la palabra de Dios. Muchas veces cuando yo digo aquí tenemos la culpa y no queremos reconocerlo, es nuestra necedad, nuestra falta de planeación, es nuestro pecado, o el hecho de que nos equivocamos, o cosas así. Pero nuestro orgullo no nos deja ver que la causa real de este problema radica en nosotros, no en las demás personas. Entonces salimos atacando a los demás como si esto nos justificara. Ahora, en algunos casos es algo completamente imaginario. Y esto es lo que sucede frecuentemente cuando ignoramos los hechos. Esto sucede todos los días. Incluso hoy en la mañana yo estaba atacando a una persona y me dijo, ibas atacándome sin conocer bien los hechos. Y lo que sucede aquí es que siempre hay, cuando hay más de una sola persona involucrada en un asunto, hay varias versiones de lo que sucedió. Eso lo vemos con nuestros hijos. Se rompió algo en la casa y comenzamos a preguntar si tenemos dos o tres o cuatro o cinco, vamos a recibir dos o tres o cuatro o hasta cinco versiones distintas de cómo se rompió esa cosa. Y muchas veces terminan diciendo, se rompió por sí sola. Pero el punto es que hasta que conozcamos la verdad, hasta que tengamos a la mano los hechos, si nos enojamos sin saber la verdadera causa, nos estamos enojando equivocadamente. Y aquí a esta altura voy a mencionar otro detalle. Hay muchas personas que se enojan con Dios. Y esto podríamos dedicarle todo un estudio, ¿no?, a este punto. Muchas personas se enojan con Dios, con la providencia de Dios, consciente o inconscientemente, con el procedimiento divino en sus vidas. Muchas personas se enojan con Dios. Y fíjense bien este punto. En todos los casos, aquellos que se enojan con Dios lo hacen sin causa. ¿O acaso pudiera justificar su enojo hacia Dios? ¿Pudiera ser? Yo creo que no. Porque en casi todos los casos, cuando investigamos la causa de los problemas de esas personas, ahí están molestas, enojadas, furiosas, a veces con Dios, maldiciendo y guardando rencor y resentimiento. Pero muchas veces es su propio pecado, su propia necedad, y lo que les está sucediendo a esas personas es consecuencia de su propio pecado. O sea, su propio comportamiento. Y podríamos estar aquí dando una larga lista de ejemplos. Voy a mencionar dos. Si una persona anda adulterando o fornicando con pongan ustedes el ejemplo que quieran, hombres o mujeres, y luego al ratito sale con que tiene sida, esto lo hemos visto muchas veces en la televisión, por lo menos en otros países. Ahí están entrevistando al pobrecito, se está muriendo del SIDA y está furiosa esa persona en contra de Dios. Como si Dios tuviera la culpa. Como si fuera culpa de... No, ¿cómo es que no puede ser culpa de Dios? Dios nos ha advertido abiertamente en su palabra acerca de este tipo de comportamiento. Esa persona está sufriendo las consecuencias inevitables de su propio pecado, pero quiere echar la culpa a Dios. No es culpa de Dios. O vamos a dar otro ejemplo. Una persona que descuida su salud, el doctor le dice, hay que dejar de comer esto y aquello, y hay que bajar de peso, y hay que hacer esto. Y la persona no hace caso de lo que el médico le dijo, y al ratito ahí está en el hospital con un paro cardíaco o con otro problema. ¿Consecuencia de qué? ¿Consecuencia de qué? Es como si yo fuera a decir a Edgar, por muy bueno que sea como mecánico, y es muy bueno, si yo fuera a decir a Edgar, no voy a cambiar el aceite en mí, no me puedes, y él me está diciendo, esto te va a ocasionar un problema, y el día cuando se trona el motor, comienzo a gritar y a enojarme con Dios, porque se descompuso el motor, y Edgar me está mirando como un tonto. Él me decía que hay que hacer mantenimiento a ese motor. Es lo mismo con el cuerpo físico, aunque no todos los problemas físicos son por descuido del cuerpo. No hay muchas causas, muchos asuntos involucrados en las enfermedades, pero el punto sigue siendo lo mismo. Muchas personas se enojan con Dios sin causa, sin causa. Y a algunos hoy en día, ustedes lo ven muchas veces aquí en México, ahí está Ricardo en el banco y algunos contadores, hay un problema en el banco, en una cuenta en donde hay una investigación, y estos contadores se ponen de acuerdo y dicen, vamos a solucionarlo en esta forma chueca. Y vamos a engañar al fiscal y a los investigadores. Y ahí está Ricardo y él es el único que dice, ah, eso no lo vamos a hacer. A eso no podemos hacerlo. ¿Qué van a hacer los demás? Se van a enojar tanto con él que quién sabe, qué te pudieran hacer, hermano. Se van a enojar tanto con él, pero ¿por qué? Por ser demasiado justo, es lo que le van a decir. Por ser demasiado honesto, por ser muy justo. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Ay, bien, los fariseos se enojaron con Cristo, ¿por qué? Por ser muy justo. Lo mismo en este ejemplo de Pablo cuando escribió a las Gálatas diciendo, ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Diciéndoles la verdad, ¿por eso están molestos conmigo? Y eso es lo que sucede todos los días. Hay personas que hasta ven esto, que dicen ser creyentes, pero se enojan con los demás creyentes o con el predicador que les habla de sus pecados. Se enojan con aquellos que dan un testimonio contra sus pecados o contra su maldad. Esto sucede todos los días. Si nos enojamos con alguien porque nos está diciendo la verdad o porque está haciendo o haciendo lo que es justo, nosotros nos estamos enojando locamente. Y esto es el enojo prohibido por la palabra de Dios. Ahora, vamos a continuar la lista, ¿no? Es una larga lista. Veo rápidamente algunos otros detalles. Muchas personas se enojan, ven esto, por cosas pequeñas. Y esto también le podríamos dedicar a este punto todo un estudio. Muchísimas cosas que suceden en este mundo no merecen nuestro enojo. Puesto que vivimos en un mundo caído, pecaminoso, lleno de problemas, un mundo afectado todos los días por las consecuencias del pecado, vivimos en un mundo rodeado por gente en conversa, la creación misma, dice Pablo, está sufriendo debido a los pecados humanos. Si nosotros dejamos o permitimos que seamos afectados por cosas pequeñas, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos a andar enojados todo el tiempo. Y hay personas que se dejan dominar y controlar por este espíritu de enojo. Ahí están cada ratito haciendo un berrinche, enojándose locamente provocadas por cosas pequeñas, cosas de poca importancia, cosas que no merecen, o sea, que no, ¿cómo puedo decirlo? No tiene caso enojarse. Esto es lo que conduce a muchos a vivir en esta forma que describimos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de una persona que es iracunda, una persona que es un enojón, una persona que es de mal genio, una persona que se irrita fácilmente, esa persona normalmente está siendo controlada por el enojo. Y como hay tantas cosas pequeñas que le molestan todo el tiempo, entonces está siendo dominada, controlada por este pecado. Y aún más, vean, en octavo lugar, hay muchas personas que se enojan cuando en realidad su enojo no tiene propósito. Ahora, vean este punto. También eso lo podríamos analizar con muchos ejemplos. Cuando digo que su enojo no tiene propósito, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que no van a lograr nada haciendo un berrinche. ¿Cómo van a solucionar las cosas haciendo un berrinche? Su berrinche es en vano, porque no lograrán nada. Su enojo no cambiará nada. ¿Y cuántas veces nos hemos enojado, no solamente sin causa o provocados por cosas pequeñas, sino aun cuando sabíamos que nuestro enojo no cambiaría nada, no lograría absolutamente nada, salvo quizás haría más daño que beneficio, más daño que bien? O en otras palabras, ¿no tiene caso enojarnos, ponernos furiosos, llenarnos de coraje, cuando al fin y al cabo todo será en vano? Eso es lo que hace un niño, eso es lo que hacen los niños, es lo que hacen los adolescentes. Y este tipo de comportamiento, ven ustedes lo que está sucediendo con muchas personas que durante años han desarrollado esta característica, esta cualidad mala de explotar cada ratito, enojarse por cosas pequeñas, cuando saben que no van a lograr nada. Fíjense bien, muchas personas hacen esto para gratificarse a sí mismas y nada más. Lo hacen porque se sienten bien haciéndolo. Estaba escuchando, ustedes saben, les cuento las cosas que escucho en Radio Red en la mañana cuando me estoy bañando, hasta salgo de ahí a veces gritando a mi esposa, ¿sabes lo que decían en Radio Red? Esta semana estaba escuchando una mujer que pretendía hablar sobre lo que vamos a ver en la última parte de nuestro estudio, sobre cómo perdonar a los demás, y esa mujer decía, hay que perdonar, sí, pero eso no quiere decir que se acaben las emociones y que se acabe el mal genio. Y lo que usted puede hacer es perdonar a la persona y después ir a su cuarto, encerrarse y escribir su nombre sobre una almohada y sacar un cuchillo así. O sea, con apuñaladas así, matar al nombre de la persona, por lo menos, que está ahí en la almohada, decía. Y así desquitarse y te vas a sentir bien. Y esa es la forma en que recomendaba a la gente a perdonar a los demás. Hasta decía, puedes escribir el nombre de esa persona que te perjudicó. Puedes escribir su nombre aquí, en tu zapato, y así en el suelo. Y cada ratito ahí estás, hasta ver que ya desapareció el nombre de esa persona, ya no está ahí. Y te vas a sentir bien, decía. Y al principio me estaba riendo a carcajadas, y después cuando me di cuenta que estaba hablando en serio. En serio, para algunos de ustedes les estoy dando quizás algo que harán en esta semana, no sé. Pero así tenía una lista de cosas, algunas que aún más absurdas. Decía que podrías escribir el nombre de la persona aquí en tus pantalones y sentarte cada ratito sobre esa persona. ¡Tonterías! No voy a decir más. Pero, ¿qué es esto? Eso es perdonar, eso es lo que decía, eso es lo que significa perdonar. Y además decía, perdonar no significa olvidar. ¿Cómo? Una mujer psicóloga, ¿no? No, eso es absurdo. Hay personas, lo vuelvo a repetir, que hacen un berrinche porque se sienten bien haciendo un berrinche. Y eso es todo el asunto. Pero vean otra vez en Efesios 4, vean. La última cosa que vamos a mencionar aquí sobre el enojo prohibido, esto es el enojo persistente. Cuando dice esto, lo hemos leído muchas veces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así lo dice, después de decir en 26, enojaos y no pequéis. Esto de no, lo hemos dicho tantas veces con el ejemplo de cómo el esposo y la esposa, o sea, en el matrimonio, no deben acostarse enojados. Pero la idea es que no debemos acostarnos enojados con nadie. Que no debemos abrigar el enojo en nuestro corazón, ni siquiera por un día. Ni siquiera un día. Porque si esto lo hacemos, estamos abriendo la puerta para muchos otros pecados. Aquellos que abrigan el enojo en sus corazones día tras día, semana tras semana o mes tras mes, terminan con un corazón lleno de odio. Y ya está de moda, y simplemente lo voy a mencionar, también es algo que están promoviendo. Ven en Mateo 5, vamos a ver que esto es algo muy serio. En Mateo 5, esto ya está de moda mucho en los Estados Unidos, en algunos otros países. Están en radio, en televisión, los psicólogos están animando a la gente a perdonar, que perdonar a todo el mundo, en una forma al estilo de esa psicóloga que estaba hablando en Radio Red, pero ven el detalle. Hasta dicen aquellos que han abrigado enojo y resentimiento y coraje contra sus padres difuntos. Les dicen, hay que ir al cementerio, hay que ir al lugar en donde están enterrados y pararse ahí y pedirles perdón. Hay que pedirles perdón. Ya fallecieron hace 20 años, hay que ir a pedirles perdón. Ya es demasiado tarde, hace 20 años, no sirve para nada, no hay nadie ahí que va a escuchar. No, eso es todo un juego psicológico para que la persona se sienta mejor. Para sentirse mejor. Ah, les voy a pedir perdón, a pedir perdón. No, ni siquiera podíamos vernos cuando vivía mi padre. Pero ya les fui a pedir perdón. No, eso no se vale, no. Eso no funciona. Ven en Mateo 5 lo que dice Cristo. Después de hablar de este tipo de enojo, que es pecaminoso y prohibido por la palabra de Dios, dice, por lo tanto, si trajeres tu presente al altar, y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, la cosa aquí es entre hermanos, pero el punto es, hay enojo, resentimientos, malos entendimientos, algo entre esas personas. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo con este ejemplo? Algo muy importante. Y aquí vamos a poner unos puntos rápidamente que nos ayuden a entender la gravedad de este asunto. ¿Cuál es el peligro de este tipo de enojo? Bueno, hay muchos peligros, pero el peligro mayor en todo esto consiste de lo que dice Cristo en el texto que acabamos de leer en Mateo 5. O sea, este tipo de enojo, no todo enojo, pero este tipo de enojo afecta nuestra relación con Dios. Eso es lo que está diciendo, en una forma directa. Ven el argumento en 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, y como nosotros hoy en día inclinamos la cabeza, ellos también tenían la costumbre de levantar las manos. Y esa costumbre, algunos judíos la conservan hasta el día de hoy y otros no. Ustedes pueden ver en la televisión, ahí están muchos orando en el muro de Lamentaciones con la cabeza hincada y otros, a veces es fácil verlo en la televisión, levantando sus manos, a eso se refiere. Pero lo que nos interesa, vean, que oran en todo lugar y ven lo que dice, sin ira ni contienda. Y esto es el primer peligro de este tipo de enojo. Nos mete en problemas con Dios. Afecta directamente nuestra relación con Dios. Cristo da a entender en el Sermón del Monte que Dios no aceptará nuestra adoración. Pablo da a entender en este texto que ni siquiera hará caso de nuestras oraciones. Y claro, la oración es una parte de la adoración, pero el punto sigue siendo lo mismo. Cuando guardamos rencor en nuestros corazones, esto afecta nuestra relación con Dios. Eso es obvio. Hay muchos ejemplos, no los vamos a ver. Es obvio. Ahora bien, en segundo lugar, el peligro de todo esto consiste, bien, en segundo lugar, de que inevitablemente afecta a la persona, afecta a uno mismo. De eso no hay duda, la persona misma queda afectada por este tipo de coraje, por este tipo de enojo, y pudiéramos dar una larga lista de los efectos médicos, los efectos físicos sobre este cuerpo. La persona que es un, vamos a decir así, un enojón, esa persona vive en una miseria, en una miseria. Constantemente se encuentra en un estado de excitación, de inquietud, sus emociones no controladas le están dominando, y esto le afecta a esa persona en muchos aspectos de su vida, no solamente su vida espiritual, sino físicamente, su vida física. Y hay algunas enfermedades según los médicos, y claro, hay excepciones, hay ejemplos de problemas hereditarios, ¿no? Del hígado, de la vejiga y cosas así. Pero hay algunas enfermedades que son el resultado directo. Directo. Ustedes saben que ahí está la persona en peligro de sufrir un paro cardíaco y el médico le dijo, el médico le advirtió. Y ahí, porque su equipo está perdiendo en el partido, hace un berrinche. Y al hacer un berrinche, le da un paro cardíaco y fallece la persona. Hasta ese grado, hasta este punto, nos puede afectar. De eso no hay duda. No hay duda. Ahora, además, fíjense bien en esto, y ven en Proverbios 29 y 22. Inevitablemente afectamos a otras personas. Afectamos a otras personas. Yo le dije a mi mamá, en nuestra familia han sido desde mis abuelos, han sido personas de un carácter muy fuerte, que gritan y que dan órdenes. Y en la casa, cuando estuvimos con mis papás el año pasado, no en este viaje cuando vino, sino yo le vi a mi mamá así, o sea, esa persona vive en una miseria. Y le veía a mi mamá así, enojada y molesta, o sea, creando todo un desastre para ella y para nosotros, porque eso es el tercer punto. Afectamos a otras personas. Inevitablemente esas personas son heridas, dañadas, o sea, estamos amargando la vida de muchos. Y le decía a mi mamá, te estás molestando por cosas que no tienen importancia alguna. No tienen importancia alguna esas cosas que te tienen molesta. Y parece que me tomó en serio y le ha ayudado mucho a vivir una vida más tranquila, no molestarse a causa de esas cosas de poca importancia. Pero ven ustedes aquí estos textos 29 y 22: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso, ven ustedes, muchas veces peca. Esto abre la puerta, abre el camino para muchos pecados. Y cuando dice estar levantando contiendas, eso es por un lado, pero ven el mismo punto en 22, en Proverbios 22, capítulo 22, ven en 24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, para que no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Yo trabajé varios años con un pastor que se enojaba tanto con la gente, vean, hacía berrinches en el púlpito, y en serio, gritaba, y a veces hasta pensábamos que se iba a romper el púlpito, porque estaba tan molesto. Y cuando una persona iba a aconsejar con él, no siempre, pero muchas veces terminaba gritando, y el resultado fue que toda la iglesia andaba así, tenían miedo y temor de hablar con el pastor, como algunos de ustedes tienen miedo de hablar conmigo, o con Moisés a veces, aunque lo que pasa aquí es lo que pasaba allá. Acudían a mí, porque tenían miedo de hablar con él. Pero ¿saben ustedes lo que pasó? Poco a poco yo iba imitando su ejemplo. Yo iba viendo, ah, caray, él lo hace. Y hasta a veces me daba risa y yo pensaba, voy a hacer lo mismo. O sea, no conscientemente, sino inconscientemente. Yo estaba imitando el mal ejemplo. Él hacía un berrinche. Después, una ocasión, una persona entró y yo hice un berrinche así, le estaba gritando. Y luego el pastor vino a decirme, no, tú no puedes hacerlo. Yo puedo hacerlo, pero tú no. Y yo estaba pensando dentro de mí, ¿por qué él lo puede hacer? Pero yo no puedo hacerlo. Y me digo, porque yo soy el pastor y tú eres mi asistente. Yo puedo hacer los berrinches, pero tú no los puedes hacer. Pero esto es el ejemplo señalado en este texto. Cuando vivimos rodeados por personas así, y normalmente no tienen que ser muchas personas, una sola persona es suficiente. ¿Ven ustedes lo que sucede? Aprendamos o aprendemos de su mal ejemplo, muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta. Y terminamos entonces, ven, afectando a todas las personas que nos rodean. Yo me preguntaba por muchos años, ¿en dónde aprendieron esto mis papás de gritar y hacer un berrinche así como lo hacen? Pero ya cuando me ponía a pensar en mi abuela, mi abuela hacía lo mismo. ¿Sí? Y así pensando en la familia, lo aprendieron así de una generación a otra. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Afectamos a muchas personas con este tipo de comportamiento y terminan siendo heridas y afectadas en formas en que ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, cuando analizamos la causa de todo esto, y en el próximo estudio vamos a analizar en una forma muy profunda la cuestión de la mansedumbre, no simplemente viendo en el Sermón del Monte, sino viéndolo en cuanto a su aplicación de todo este asunto de cómo vivir en paz con los demás. Cuando pensamos en la causa de este enojo pecaminoso, obviamente en primer lugar es la falta de amor verdadero lo que nos conduce a enojarnos tanto, y esto lo vamos a ver antes de terminar. Pero además, vean, todos los hombres por naturaleza, en su egoísmo, en su naturaleza caída, a todos los hombres por naturaleza les gusta comportarse como si fueran Dios, y la idea errónea que muchos tienen de Dios es que es un iracundo y un enojón, y que Dios, sí, Dios está airado todos los días con los perversos, con los inconversos, con aquellos que no se han arrepentido, y aún así Dios, como vamos a ver y lo hemos visto muchas veces, se comporta con mucha mansedumbre y mucha longanimidad con cada una de esas personas. Pero este espíritu que está en el mundo de ustedes, a veces lo decimos así en inglés, la idea que dice, yo no puedo hacer nada mal y los demás no pueden hacer nada bien. Esa mentalidad, y casi siempre hay algo en el taller, en la oficina, en la chamba, eso es lo que piensa alguien que está ahí. Ah, que yo soy el único que hago las cosas bien y todos los demás las hacen mal. Esa mentalidad está sembrada por todos lados. Pero en la mayoría de los casos es pura hipocresía y nada más lo que nos conduce a comportarnos en esta forma, porque nos enojamos con los demás cuando en realidad nosotros somos culpables de las mismas cosas, en realidad de peores cosas. Eso es pura hipocresía. ¿Acaso no nos vamos a enojar con nosotros mismos? No, vamos a enojarnos con los demás. Vamos a echar la culpa a los demás. Y aún ven esto, y esto es para todos los inconversos. O sea, hay diferentes causas de esto, y vamos a continuar con esto la próxima vez y ver una de las causas principales. Pero ven este punto, en cuanto a todos los inconversos, ven ustedes, ¿cuál es la causa de este enojo pecaminoso? Ven con mucha atención este punto, es la falta de paz, la falta de tranquilidad dentro de esas personas. Eso es lo que vemos en todas las personas de mal genio, en el hombre iracundo. ¿Qué es lo que vemos? No está en paz consigo mismo, ni mucho menos en paz con Dios. Entonces, ¿cómo puede vivir en paz con los demás? No puede. El camino de la paz no conocieron, dice Pablo en Romanos 3. Él mismo, el hombre que no está en paz con Dios ni consigo mismo, él mismo provoca muchas de las cosas que le hacen enojar. Él mismo las provoca. Y eso es una tragedia. Ya la doctora decía, con un cuchillo y una almohada, te puedes desquitar y te vas a sentar bien. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Podemos enojarnos sin pecar. Sí, podemos enojarnos sin pecar. Y ahora vamos a analizar una lista de motivos para no enojarnos en esta forma. Y antes de terminar vamos a llegar al asunto del perdón, porque eso también está metido de por medio en todo esto. Pero ahora vamos a hablar de motivos, y vamos a dar una lista de motivos para no enojarnos locamente. Motivos, ¿no? Ya hemos visto varios en la primera parte de nuestro estudio, pero ahora vamos a ver En realidad es un solo argumento, pero vamos a verlo por partes. Cuando pensamos en cuáles han de ser los motivos para no enojarnos, bueno, obviamente porque Dios nos lo prohíbe, nos dice que si lo hacemos vamos a meternos en graves problemas con Él y con los demás, entonces eso en sí debería ser suficiente, pero vamos a analizarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la longanimidad de Dios. Esta palabra longanimidad es una palabra que también hemos estudiado en varias ocasiones en Romanos 2, en otros pasajes, en Romanos 11, si no me equivoco, en Romanos 9, la misma palabra griega ocurre. Esta palabra se refiere a uno de los atributos de Dios, se refiere a su paciencia, al hecho de que Dios es tardo para la ira, se refiere al hecho de que Dios no castiga a los mal hacedores de inmediato, sino que soporta y aguanta con mucha mansedumbre, dice Pablo, a estas personas que son desde la perspectiva de la predestinación vasos de ira preparados para muerte, dice. Ahora, cuando pensamos acerca de la longanimidad y la paciencia divinas, no en términos generales, en cuanto al mundo entero, en cuanto a los inconversos, en cuanto a aquellos que son vasos de ira, etc. Cuando pensamos de este asunto, en términos de los tratos, que Dios ha mostrado, los tratos que Dios ha tenido con nosotros, cuando pensamos en términos de la forma en que Dios ha tratado con cada uno de nosotros, comenzamos a entender lo que es quizás el motivo más grande para no enojarnos locamente con los demás. Dios ha sido muy paciente con cada uno de nosotros. De otra forma, ni siquiera estaríamos aquí en este mundo. Y a veces a mí me asombra, como ser humano, lo que veo en otras personas. Eso, ni siquiera estoy hablando de mi propia vida, sino lo que veo en las vidas de otras personas. Veo su mansedumbre, su paciencia, su longanimidad. Y esto es algo en que todos nosotros debemos pensar en sentido personal. ¿Qué es lo que nos hubiera sucedido ya si no fuera así? Si Dios no nos hubiera tratado con mucha mansedumbre y longanimidad, ¿qué es lo que nos hubiera sucedido? Ya estaríamos en el infierno. Eso no hay duda. Y por eso debemos estar muy agradecidos por el hecho de que no nos encontramos en ese lugar. Y puesto que nos conocemos a nosotros mismos mejor que cualquier otra persona, sabemos cuánto le hemos ofendido a Dios. Todas las maneras distintas, todas las veces que nos hemos rebelado en contra de esto, eso lo sabemos. Y Dios ha sido tan paciente para con nosotros, y su paciencia es verdaderamente asombrosa. Ahora fíjense bien, si esto lo entendemos, ahora vean lo que vamos a hacer aquí. Debemos pensar en esto y hacernos una serie de preguntas. Cuando somos tentados a enojarnos locamente, o cuando ya nos hemos enojado locamente, debemos detenernos y preguntarnos una serie de preguntas. Primero, debemos preguntarnos, aquí está la persona que nos ofendió, ahí está la persona que nos agravió, la persona que nos perjudicó, ahí está, no hay duda de que nos hizo algo indebido. Tenemos motivos para justificarnos, o sea, motivos aún para enojarnos y para justificar nuestro enojo, pero para que no nos enojemos locamente, o sea, excesivamente, eso también está incluido en la idea. Fíjense bien en esta pregunta. Debemos preguntarnos primero si acaso esta persona nos ha ofendido más de lo que nosotros hemos ofendido a Dios. ¿Es posible que haya pecado más que lo que nosotros hemos pecado contra Dios, que nos haya lastimado más, que nos haya provocado más de lo que nosotros sabemos que hemos hecho para provocar a Dios? ¿Es posible? Y la respuesta a esta pregunta siempre será la misma, que no, no es posible. Y la segunda pregunta, vean, debemos preguntarnos, bueno, si nosotros hemos ofendido a Dios más de lo que esa persona nos ofendió, ¿qué es lo que queremos que Dios haga con nosotros? ¿Queremos que Dios siga tratándonos con misericordia? ¿Eso es lo que queremos? ¿Con paciencia? ¿Que nos trate con longanimidad a pesar de lo que hemos hecho? Y en todos los casos, nadie va a decir, ah, mejor que me mañe. No, todos vamos a decir, pensando en esto, ser mejor, ¿no sería mucho mejor que Dios siguiera tratándonos así? Y eso es lo que Dios hace en su favor no merecido. No lo merecemos. ¿Seguimos esperando que nos perdone, que tenga paciencia con nosotros, que nos dé tiempo y la capacidad de arrepentirnos? Y cuando vemos que Dios nos trata así, ven ustedes, esto nos llena de gratitud, ¿no es cierto? Nos llena de gratitud, de agradecimiento. El hecho de que Dios ha sido tan paciente, o sea, nos, vean este punto, nosotros aprobamos esta forma de proceder por parte de Dios. Cuando nos preguntamos si está bien que actúe así, decimos que sí está bien. Que Dios siga actuando así, aprobamos su manera de tratar con nosotros personalmente. Y la última pregunta entonces que debemos hacernos es si no nos sentimos obligados a imitar a Dios en esto. O si no nos vemos obligados a tratar a los demás en la misma manera que Dios nos ha tratado a nosotros. Y hay un ejemplo fuertísimo de eso en los cuatro evangelios, en donde Cristo hizo esta pregunta, exactamente esta pregunta, aquel deudor. ¿Recuerdan ustedes? Dios le perdonó una deuda tremenda, y su prójimo, que le debía una cantidad mínima en comparación, ahí le tenía por el cuello, así en el muro, le estaba haciendo esto, págame lo que me debe. Y Cristo dice que a esta persona, ¿no?, se le hizo la pregunta, si no, puesto que su patrón le perdonó toda aquella deuda, ¿no le convenía entonces perdonar a su prójimo? Y esa es la pregunta que estamos haciendo aquí. ¿No nos conviene entonces imitar a Dios en esto? ¿O pensamos que Dios ha sido, o que Dios es demasiado paciente con los demás? ¿O con nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a decirle a Dios que ya no nos tratara así? Ah, estamos dispuestos a decirle a Dios que ya no trate con ellos así, con los demás. Pero queremos que siga tratando con nosotros así. Y ahí está nuestra hipocresía. En otras palabras, la forma en que Dios ha tratado con nosotros es un motivo fuertísimo para no enojarnos locamente con nuestro prójimo, o con nuestro hermano, o con cualquier persona que sea. Es un motivo fuertísimo. Y obviamente, y esto lo vamos a ver en nuestro próximo estudio, el ejemplo de Cristo es otro motivo. Y esto, sobre esto hemos hablado ya en Primero de Pedro varias veces. Cómo Cristo sufrió injustamente. Cómo soportó la contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Cómo fue rechazado, maltratado, falsamente acusado y por fin condenado y crucificado? Todo injustamente. En la lista de acusaciones levantadas en contra de nuestro Señor, le acusaron de ser poseído de un demonio. Le acusaron de ser un engañador. Le acusaron de ser un hijo ilegítimo. Le acusaron de ser un blasfemador. Y aún más, en varias ocasiones, de ser un borracho. Y en ocasiones le acusaban de meterse con prostitutas. Imagínense. Y él lo dijo así: me aborrecieron sin causa. Por fin le crucificaron como un criminal. Vemos una reacción de enojo en él, en ocasiones sí, en contra del pecado humano, pero nunca en cuanto a todas estas cosas que los inconversos le hacían. Él reaccionó con mucha mansedumbre. Cuando dijo a aquellos soldados que vinieron aquella noche, recuerden ustedes, yo podría hablar a mi padre. ¿Cuánto dijo, hermano? 500 o más, ya me acuerdo. Legión es la palabra griega. ¿Cuántos son? Miles, ¿no? De ángeles estarían aquí en un instante para que ustedes no me llevaran al juicio. Pero hasta Judas le recibió con un beso, llamándole amigo. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué haces aquí? Mucha mansedumbre. Y esto lo vemos no solamente en Cristo, sino lo vemos en otros ejemplos que vamos a ver en el próximo estudio. Pero ahora vean, en cuarto lugar, el amor para con Dios y para con nuestro prójimo es otro motivo para lo mismo. El amor cubrirá todas las faltas, dice Proverbios. Y Pedro cita ese texto y lo aplica a los creyentes. Cuando amamos a una persona, estamos dispuestos a soportar cosas de un amigo. Y ustedes, esto lo hemos dicho en cuanto a la iglesia, en cuanto a la relación entre los hermanos. Estamos dispuestos a aguantar, o mejor dicho, soportar muchas cosas que no soportaríamos de otras personas. O sea, cuando se tratan de los hermanos, cuando se tratan de nuestros amigos o los miembros de nuestra familia, ustedes saben cómo soportamos tantas cosas dentro de la familia, hablando aún de la familia en conversa, y lo hacemos motivados por el amor, nada más el amor. Hay muchos ejemplos de esto. Entonces, otro ejemplo de lo mismo, y eso lo vamos a ver en el próximo estudio también en cuanto a la mansedumbre, es la providencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquella persona que venía cuando David se estaba huyendo y salió uno de los seguidores del rey defunto, ¿no? Saúl, salió a maldecir a David y le llamaba un perro y quién sabe, o sea, groserías y palabras feas. Y recuerden ustedes cómo uno de los soldados de David quería, decía, ya vamos a matar a este hombre, porque está maldiciendo al rey. Y David, ¿recuerden ustedes lo que dijo? Dios le dijo, Dios le envió a ese hombre para que me maldijera. No, déjalo, Dios le dio permiso para hablar mal de mí. Y así no se vengó, no hizo nada. Y esto es la providencia de Dios en todo el asunto, ¿no? O sea, cuando hablamos de la providencia de Dios, hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Aquel texto que hemos visto en los estudios anteriores, en donde Pedro hace esta pregunta, ¿recuerdan ustedes? ¿Quién? ¿Recuerdan ustedes su pregunta? ¿Quién es aquel que os podrá dañar, perjudicar, lastimar, si vosotros seguís el bien? Y cuando Pablo dice, todas las cosas nos ayudan a bien, aún estas cosas, las cosas que nos enojan, que nos provocan, que nos molestan, que nos inquietan, en la soberanía de Dios, pueden tener más que un solo propósito. Pueden tener el propósito de enseñarnos, de madurarnos, de darnos un ejemplo. O sea, una oportunidad para sufrir injustamente, lo que vimos hace 8 días. Y todo lo que esto involucra, todo lo que implica, acerca de una tremenda oportunidad para glorificar a Dios y para ser recompensados extraordinariamente en la gloria. Todo lo que vimos sobre ese asunto hace 8 días. Entonces, debemos pensar en todos estos motivos. Y en último lugar, y con esto vamos a conducirnos a una conclusión, debemos pensar en nuestra responsabilidad de perdonar a esas personas. Y muchos, vamos a ver en Mateo 6, muchos versículos hablan sobre esto, lo hemos analizado repetidas veces. Vean en Mateo 6, entonces no vamos a tardar mucho aquí, pero vamos a señalar algunos puntos en la forma de un resumen. Algunos puntos muy importantes. Es imposible, vean esto, arrepentirnos del enojo y no dejarnos dominar, y si no tenemos la disposición de perdonar, aun cuando tengamos motivos legítimos para enojarnos. Lo que estamos diciendo es que no debemos siempre hacerlo, aun cuando hay motivos que justifican nuestro enojo. En Mateo 6:12, en el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, como también lo da como hecho, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo he visto en los Estados Unidos en ocasiones, incluso lo he visto en un caso, en una reunión de pastores, puros pastores, como 100 pastores reunidos en un lugar. Yo he visto ejemplos cuando iglesias y una asamblea, una congregación local, y aún en una reunión de pastores, cuando el predicador obligó a todos, cerraron la puerta con llave y decían, nadie va a salir de aquí hasta que se perdonen o se hayan perdonado a los unos a los otros. Todas las ofensas, todos los resentimientos, todos los malos entendimientos. Y, o sea, después de haber predicado sobre una larga lista de cosas, actuaron así porque había tantos conflictos y problemas, en este caso dentro de la membresía de la iglesia, o como en algunos casos entre pastores, molestos y enojados los unos con los otros. Pero eso no debería ser necesario. O sea, no, es como lo que hemos dicho bromeando, no vamos a cerrar la puerta hasta que ofrendan la cantidad necesaria, ¿no? Eso nunca lo hemos hecho. Aunque quizás alguien haya pensado que sí. No, eso no lo hemos hecho, ni siquiera tiene chapa esa puerta. Pero el punto es que eso no debería ser necesario. De igual manera como no debería ser necesario obligar a los creyentes a perdonarse los unos a los otros, o obligar a, en este caso, a los creyentes a perdonar a otros, hablando de no creyentes. Porque este pasaje enseña, igual como muchos otros, ¿no ven? Cuando dice en 14, si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial vuestras ofensas, no os perdonará. Esto lo hemos visto muchas veces. Perdonar a los demás es una característica del creyente verdadero y una evidencia de que uno es creyente. Perdonar a nuestros deudores es una característica de todos aquellos que han sido perdonados por Dios. Es una de las evidencias más básicas de que nosotros hemos sido perdonados. El hecho de que estemos dispuestos a perdonar a otros es una evidencia. No podemos evitarlo. Es imposible permanecer duros, como lo que vemos en los inconversos, ¿no? Hay personas que hay matrimonios, se enojan y no se hablan varios días, una semana, en el matrimonio, ni siquiera estamos hablando, ahí supuestamente se aman, supuestamente, pero la Biblia enseña que es imposible que alguien experimente el perdón divino y permanezca con un corazón duro. Eso no es posible. Y todos los ejemplos en Efesios 4, después de que habla de este asunto del enojo y las palabras ofensivas, de inmediato ven ustedes en Efesios 4, dice, en vez de toda malicia y maledicencia y todas esas cosas, amargura, dice, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios os perdonó en Cristo. Entonces, esto es una característica y una responsabilidad de cada creyente. Una responsabilidad. Si no estamos dispuestos a perdonar a los demás, y hay personas así, yo decía hace un momento, de estos psicólogos en Gringolandia que dicen, ustedes, aunque sus padres fallecieron hace 5, hace 10 años, ustedes deberían acudir a ese lugar en donde está enterrado su cuerpo y perdonarlos. Y lo que están diciendo es que, y si no lo hacen, el daño psicológico, el daño emocional, están cargando todo esto y les está consumiendo por dentro, y lo que están buscando ahí es un tipo de alivio psicológico. Pero cuando hay personas que no quieren perdonar a los demás, lo que nos están diciendo es que no son creyentes. Ahora, voy a decir algo aquí, entre paréntesis, ¿no? Los pastores de la iglesia no pueden solucionar los problemas matrimoniales de todos los miembros, de todas las parejas, ni mucho menos aquellos que ni siquiera son miembros. Fíjense bien lo que voy a decir. Suceden a veces casos. Cuando hay conflictos en un matrimonio, lo máximo que podemos hacer como pastores o predicadores de la palabra de Dios, lo máximo es aconsejar, enseñar, predicar y decir, esto es lo que la Biblia dice. Y es cosa de esas personas aplicar esa enseñanza, o sea, ponerla en práctica en sus vidas. Y cuando vemos una pareja ahí, choque tras choque, conflicto tras conflicto, y están enojados y molestos por cosas que sucedieron hace años, normalmente, si no pueden llegar a una solución, perdonándose los unos, o el uno al otro, ¿no?, mutuamente, normalmente eso simplemente quiere decir que no son creyentes. Es algo muy sencillo, no son creyentes. Y tristemente hemos llegado en ocasiones a esa conclusión. No estoy hablando necesariamente de alguien que está reunido aquí, pero a esa conclusión hemos tenido que llegar, porque el modelo o el ejemplo, y esto lo hemos analizado muy detalladamente, el ejemplo que la Biblia nos da, el modelo a seguir de cómo debemos perdonar, ustedes ya saben lo que voy a decir. Es el ejemplo de Cristo, es lo que acabamos de leer. Es el ejemplo de Dios. ¿Cómo es que Dios nos perdona? La Escritura dice, se olvida de nuestras ofensas. Y hicimos en un estudio hace un tiempo esa distinción entre cómo Dios se olvida de nuestros pecados, los echa a lo más profundo del mar. Son figuras, dice en un texto, que como el oriente es tan lejos del occidente, así, o sea, dos cosas que nunca se cruzan, dos líneas en donde nunca se cruzan. Así Dios ha hecho alejar de nosotros nuestros pecados, como el oriente es tan lejos del occidente. Ahora, ven ustedes esto, Dios puede olvidarse, porque es Dios. Nosotros no. No es posible olvidarnos, o sea, borrar la cinta, ahí está. Pero podemos tomar la decisión de no recordarnos. Cuando dijo Cristo 70 veces 7, 490 veces, ¿no? Cuando Pedro le preguntó eso en Mateo, la idea repetidas veces es de no llevar cuentas del mal, no recordarnos. ¿Qué es no recordarnos? Quiere decir pasarlo por alto. Es algo positivo. Es la decisión de no acordarnos, de no tomar en cuenta, de no hacer listas, de no tener ahí nuestro libro negrito, ¿no? Y esa idea, yo perdono pero no olvido, en inglés, ¿saben ustedes lo que dicen? ¿Cómo es esto? Ayúdenme. I don't get mad, I just get even, en inglés. No me enojo, sino me lo pagarás. Más o menos, no me enojo, pero busco cómo vengarme. Sí, no me enojo, es bien. En español dicen, yo perdono, pero no olvido. Eso es incorrecto, es totalmente falso. Desde nuestra perspectiva, Dios nos obliga a olvidarnos, no recordar. En inglés, el dicho es, yo no me enojo, sino saco la pistola. Es la idea. Y como éramos, yo supongo varios de ustedes, especialmente algunos hombres que están aquí, buenos pistoleros, antes de ser creyentes, ¿no? Listos hasta, recuerden ustedes esta ilustración que ya vimos, dispuestos a sacar la pistola, atacar a cualquier persona que nos hiciera algo. Ya no. Ya no somos pistoleros en este sentido, no. Entonces, esto significa que no podemos abrigar el rencor, ni la amargura, ni el resentimiento, ninguna de esas cosas en nuestro corazón. No podemos. Y cuando llegamos a entender todo esto, y ven ustedes lo que sucede, esto ya lo hemos explicado, pero en varias ocasiones, pero ven, muchos se preguntan, ah, pero ¿y qué de la justicia? ¿Qué sucede con la justicia? Si vamos a perdonar a las personas así, si Dios nos obliga a amar a nuestros enemigos, si esto es una parte de una manifestación parcial de su gracia común, de la forma en que Él ama a los que son enemigos suyos y los trata amablemente, pacientemente, etcétera, con mucha longanimidad. ¿Pero qué pasa con la justicia? Dicen, bueno, eso, todo eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa con la justicia? Cuando Dios nos dice amar y bendecir y hacer bien y orar por los que os aborrecen, etcétera, no está pasando por alto su propia justicia. ¿Qué es lo que va a pasar con todas esas personas que nos han ofendido, que nos han agraviado, que nos han hecho cosas? Si no se arrepientan y si no son perdonadas por Cristo, ¿qué es lo que les va a suceder? Ya sabemos. Mía es la venganza, dice Dios. Yo pagaré. Todo el argumento que ya hemos visto en otra ocasión en estos estudios acerca de cómo debemos dar lugar, dejar lugar, es lo que quiere decir, para la ira de Dios. La ira del hombre, dice Santiago, no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios sí. La justicia divina es mayor que la nuestra en todo sentido. Y cuando nos han ofendido y perjudicado, no hay duda alguna, y no, vean, no hay justicia. No estamos hablando aquí de los asuntos en donde es un asunto legal o judicial, cuando la autoridad civil está obligado a castigar a los mal hacedores. No estamos hablando de los asuntos de la disciplina de la iglesia, y todo esto es aparte. Cuando estamos hablando de estas cosas que nos hacen, que nos ofenden a nivel personal y nada más, debemos dejar todo en las manos de aquel, como lo dice Pedro, que juzga justamente. Justamente. Y si Dios no hace justicia con estas personas ahora, sabemos que lo hará en el infierno. De hecho, aún haciendo justicia ahora es parcial. Lo hará completa y totalmente en el infierno. En el infierno. Esto ya lo sabemos. Entonces, por eso nos dice, ustedes, su obligación es perdonar. Yo me encargo de la justicia, yo me encargo de ajustar las cuentas, yo me encargo de pagar a cada uno lo que sus pecados merecen. Yo haré eso. Entonces, es un asunto de fe, de confiar en Dios. Y en cuanto a los creyentes, con esto vamos a terminar, esto también lo hemos escuchado varias veces, en cuanto a los pecados que los otros creyentes, las ofensas y cosas, ¿cuál es la solución? ¿Acaso Dios pasa por alto la justicia? Tampoco. Todo esto lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué sucede con los pecados de los creyentes? Bueno, eso es una cosa maravillosa. Todo el mal que otros creyentes me han hecho. Y es una cosa trágica y triste que mucho, mucho mal a veces viene de parte de otros creyentes. Todo el mal que me harán en un futuro, todo fue pagado ya por la muerte y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Cristo ha sufrido mucho más de lo que ellos pudieran sufrir. De hecho, Cristo sufrió no solo por todo el mal que otros me han hecho a mí, sino por todas las cosas que yo he hecho a ellos. Por todos los pecados que nosotros hemos hecho a los demás. Y es en base a la obra de Cristo. Como Cristo nos perdonó gratuitamente, libremente, olvidándose, borrando el récord de nuestros pecados, nosotros debemos hacer lo mismo en base a la obra de Cristo, a causa de Cristo. Entonces, no hay lugar para el resentimiento, no hay lugar para el enojo, para la venganza, no, esas cosas no entran. Y si esto lo entendemos, todo el problema de justicia y cómo van a pagar y qué es lo que va a suceder. No debemos preocuparnos por esas cosas. Dios se encarga de pagar. Entonces, nuestra responsabilidad es la de perdonar. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y todo esto prepara el camino ahora para algo que vamos a ver en nuestro próximo estudio, que quizás será el más importante. Y yo pensaba terminar con esto hace 8 días, pero entre semana ya cambié mi opinión y vamos a continuar viendo más detalles que son de mucha ayuda sobre este asunto. Ahora, cada persona presente debería pensar en su relación con los demás y en la cuestión de si puede encontrar en su corazón no solamente los motivos suficientes, sino el poder y la ayuda de Dios para controlar su enojo, para no enojarse locamente, sin causa, en vano, en todas las cosas que hemos visto, y aún más si puede encontrar en su corazón el poder y el deseo de perdonar a los demás. No importa si sean nuestros abuelos o padres o otras personas que nos hicieron algo hace años. No importa si es nuestro vecino, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. No importa. Es imposible vencer el mal si no podemos controlar nuestro enojo y si no podemos perdonar. Seremos vencidos por ese mal. Y la Escritura dice que no debería ser así.